This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
El collar era algo fabuloso. Contenía 647 diamantes con un peso de 6.800 quilates. Y el costo de semejante pieza, hoy día, sería de unos 20 millones de bolívares. Este grotesco ornamento, de exorbitante costo y mal gusto, fue la causa de uno de los mayores escándalos en la ya escandalosa corte de Luis XVI y María Antonieta, y ayudó a avivar el terrible odio que habría de desembocar en las sangrientas purgas de la Revolución Francesa. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El extravagante collar fue una afiebrada invención de los joyeros de la corona de Francia, con el fin de tentar a Madame du Barry, quien seguramente lo hubiera comprado, de no haber sido porque su protector, el rey Luis XV, murió de viruela antes de que el collar fuese terminado. María Antonieta, la nueva reina, era la candidata lógica para comprarlo, pues su amplio busto sería un sitio ideal para exhibir el fabuloso collar. Pero la reina, reprimiéndose por vez primera en su vida, se negó, pues le pareció muy caro. Así estaban las cosas cuando el cardenal Luis de Rohan, principal prelado de Francia y miembro ilustre de una de las más grandes familias de la nación, informó a los joyeros que la reina quería comprar el collar clandestinamente a través de él. La resplandeciente joya fue entregada al cardenal y este la envió a la reina con su mensajero. En este punto, el collar desapareció. Después de un tiempo prudencial, los discretos joyeros trataron de cobrar su dinero. María Antonieta, ofendida, les informó que nada sabía del asunto. No había recibido collar alguno, y lo que era más grave, no le dirigía la palabra al cardenal Rohan desde que éste había caído en desgracia algunos años atrás. La discreta actitud de los joyeros reales tomó entonces otro cariz, y así fue que la verdad comenzó a conocerse. Todo parecía acusar al cardenal, quien fue enviado a la Bastilla. Era tal la influencia del cardenal, que aún en la sombría prisión, continuó protestando su inocencia, al tiempo que sostenía que la reina y él habían hecho un contrato y que además se mantenían en constante comunicación por medio de una intermediaria, la bellísima condesa de Lamotte. Esta mujer, ambiciosa y farsante, fue rápidamente invitada a compartir la prisión con el cardenal y aunque protestó su inocencia, se logró establecer que era la clave de todo el asunto. La condesa era la amante de todos en la corte y, según parece, fue con uno de ellos que ideó todo el asunto, utilizando al cardenal como instrumento para lograr sus propósitos. El amante de la condesa era un experto falsificador y logró convencer al crédulo cardenal de que las notas que recibía eran de María Antonieta, cuando en realidad eran habilísimas falsificaciones. El juicio y sus pormenores sacudió a toda Francia, pues levantó la tapa que mostraba toda la corrupción y la podredumbre de la corte en la época de Luis XVI. La condesa se defendió con gran habilidad y logró implicar no solo al cardenal, sino a muchas otras altas personalidades de la aristocracia, entre ellas al notorio y enigmático conde Alessandro Cagliostro. Por cierto, que una de las revelaciones más escandalosas de este juicio fue la confesión de la condesa de que había sido seducida y corrompida por la propia reina María Antonieta. Pero la evidencia contra la estafadora era aplastante y fue condenada. Su castigo fue muy cruel, pues la desnudaron en público, siendo luego azotada y marcada por hierros candentes en ambos hombros con la letra V de Voleuse, ladrona, y finalmente sometida a prisión perpetua. Sin embargo, la irreprimible condesa en poco tiempo pudo seducir al gobernador de la Bastilla y con su complicidad escapó hacia Inglaterra antes que estallara la revolución. El cardenal Rohan fue exonerado y este revés para la corona fue como un funesto presagio de futuros acontecimientos. Hasta el día de hoy, nadie sabe a dónde fue a parar el fabuloso collar, aunque algunos historiadores señalan al notorio conde Alessandro Cagliostro, famosísimo hipnotista, mago y, según él decía, un predestinado que había vivido 2000 años y gozaba de la vida eterna. Pero la versión más insólita y romántica indica que la condesa, después de traicionar a todos, inclusive a su amante y cómplice, se dedicó a la vida licenciosa en Londres gracias a los diamantes del collar, los cuales vendía uno por uno. Ella murió en la capital inglesa al caer de un tercer piso durante una orgía que se celebraba en sus apartamentos. Hay quien dice que fue lanzada al vacío tras ser obligada a confesar dónde escondía la joya por un apuesto enmascarado que era en realidad un alto personaje de la Revolución Francesa enviado a Londres con el solo fin de rescatar para la República la valiosa prenda de 647 diamantes cuyo verdadero destino nunca se conoció, pero que fue un agorero presagio de la caída del trono, así como de la trágica muerte de los reyes de Francia. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.